Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de encontrarnos con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? En Imágenes Verbales, escrita en el libro A los Hebreos. Esteban, en jungla semántica, en el programa pasado, estábamos en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y vamos a retomar un poquito de allí, vamos a hacer una recapitulación, que dice así Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Esteban, recapitulando un poquito en el programa pasado, esa palabra no menosprecies, o no menospreciéis, como dice aquí en la versión 60, habla específicamente de no rechazar una disciplina, una instrucción. La palabra disciplina es muy importante, Esteban, porque es la palabra paideias, que habíamos mirado, que era instrucción moderada, disciplinaria, como a un hijo. ¿Y por qué ponemos énfasis como a un hijo? Porque la etimología de la palabra viene de paidion, que quiere decir un niño.
Claro.
Entonces, la disciplina muchas veces se cree que es un palo fuerte en la espalda de la persona, o alguien gritando, o alguien amonestando, golpeando los nudillos arriba de una mesa. No, es instrucción moderada, disciplinaria, como a un niño. Esa es la palabra disciplina. Y otra cosa que habíamos observado y dicho en el programa pasado es que muchas veces la mayoría de los cristianos piensan que la disciplina viene cuando alguien se está comportando mal.
Ajá.
Y resulta que vemos en la Biblia que la disciplina viene cuando también muchos se están portando muy, pero muy bien.
Claro.
Porque es una instrucción, y las instrucciones no vienen solamente cuando uno se porta mal, sino que viene mucho tiempo antes para que después nos portemos mejor. Antes del problema, antes de la dificultad, antes de la tentación. El otro día yo estaba definiendo en una clase del seminario, cuando hablábamos de disciplina, de pruebas, no de tentaciones, pero sí de pruebas y disciplina, es más o menos esta idea, por supuesto que estoy ilustrando y no es mostrando versículos bíblicos. La ilustración es, Dios nos pone una valla para que saltemos un metro, porque Él sabe que la semana que viene, o el mes que viene, vamos a tener una tentación de 80 centímetros para saltar. Entonces la idea es, Él me está dando instrucción, preparando, adiestrando, fortaleciendo, para que cuando la semana que viene tenga realmente una tentación, ya no es una valla, ya es algo para dejarme caído, dejarme postrado en el peregrinaje. Entonces yo, como ya salté un metro, con la ayuda de Dios, con la instrucción de Dios, con toda la reglamentación de Dios, para colmo, Esteban, lo lindo de todo es que si Dios me pone para saltar una valla de un metro, quiere decir que yo puedo saltar un metro, porque según 1 Corintios 10:13, no va a poner un centímetro más del que yo pueda soportar, resistir o saltar, sino que juntamente con la prueba, la lucha me va a dar la salida para que pueda soportar. Entonces, es muy interesante el tema de la disciplina, que comenzamos, por supuesto, en el versículo 5, a poner énfasis en esta exhortación. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando fueres cuando eres reprendido por Él. Muy importante la palabra exhortación, era la palabra paraclesis, que es alguien que va al lado mío para es una preposición que quiere decir junto a o al lado de, y klesis es el que me acompaña, el que me va llevando, digamos. Uh-huh. Por eso la palabra paracletos, aplicado al Espíritu Santo, es alguien que va a mi lado, junto a mí, para ayudarme, alentarme, abrazarme, sostenerme en los momentos difíciles de la vida. Por eso, enseguida dice, ni desmayes, el mismo versículo 5, que está citado, por supuesto, de Proverbios y Proverbios 3 y Job capítulo 5. Este versículo está armado de esta manera. Proverbios, el 5 y el 6, están armados de Proverbios y Job.
Miramos.
Y enseguida dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. La palabra desmayes es la palabra eklu'u. Eklu'u. En realidad tiene una O-U final, pero se pronuncia U. Entonces, O-E-C-L-U-U, que es realmente cuando el ánimo está desfalleciendo.
Ajá.
Y es muy importante que me dice, no desmayes cuando eres reprendido por él. La razón, por supuesto, la vamos a ver en los versículos que siguen, porque es fortaleza, es vida, es santidad, es fruto, es un montón de cosas hermosísimas que Dios permite para nuestras vidas. Cuando llegamos al verso 6... ahí otra vez estamos con el tema de la disciplina. El escritor toma, por supuesto, Job capítulo 5 y Proverbios capítulo 3 para armar el versículo 5 y 6.
Es interesante cómo toma esos dos pasajes, ¿no?, y los pone juntos para dar su argumento.
Y realmente reafirma el argumento que viene ya desde el Antiguo Testamento, que cuando Dios permitía algo, era para el bien del pueblo de Dios. No era que Dios generaba algo malo, uh-huh, o que Dios tentaba. Por eso Santiago puso tanto énfasis en la primera carta que se escribe, que es Santiago, la epístola de Santiago, de Jacobo, pero se va a decir Santiago en la versión 60. Él en esa primera carta pone énfasis que realmente Dios no tienta a nadie. Uh-huh. Como él no puede ser tentado, como él no tiene nada de tentación, no puede generar algo que no tiene. Entonces no tienta a nadie. Ahora, si no tienta a nadie, ¿por qué vienen las luchas, las pruebas y las dificultades? Bueno, una cosa es la tentación, que es para hacer caer, y otra cosa es la prueba para hacernos, darnos la fuerza y fortalecer nuestras vidas, y que podamos pasar por una escuela muy especial, que es para que nuestra fe pueda crecer. Nosotros no nos olvidemos nunca, Esteban, que la fe va a crecer de muchas maneras, pero bíblicamente tenemos dos caminos que son hermosísimos. El primero es el camino de la lectura. Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. O sea que tenemos que abrir la Biblia, estudiarla, analizarla, permitir que el Señor hable a nuestro corazón y realmente saber lo que dice el pensamiento de Dios. Esta es una parte, diríamos la parte teórica. La parte práctica viene allí en Pedro cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hablando del oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir, la primera parte, la parte teórica, estudiar la Biblia, analizarla, leerla, permitir que el Señor hable todos los días a través de ella, saber realmente lo que dice, conocer el pensamiento de Dios, pero después viene la parte que tenemos que entrar en un salón que se llama Club Social y Deportivo, la prueba del Señor.
Sí,
o sea,
sí.
Es un gimnasio.
Inevitable, sí.
Y sabes que el escritor de Hebreos, cuando lleguemos ahora en unos versículos, él va a hablar que la disciplina es como un gimnasio. De hecho, va a poner la palabra griega, gimnasta.
Usa ese tipo de
lenguaje. Usa la palabra gimnasta para hablar de la disciplina. Así que entonces, estudiar la Biblia, por un lado, pero después tiene que ser probado. Y dice que tiene que ser probado como el oro. Y otra cosa interesante de 1 Pedro 1, versículo 7, que la fe resiste mejor la prueba del fuego que la misma prueba del oro. Es interesante.
Muy interesante.
Que el oro se tiene que probar con fuego para ser refinado. Bueno, la fe también tiene que ser probada. No podemos decir, yo tengo mucha fe, y cuando viene el problema decir, no.
Me desinflo, seguro.
Me desinflo, Dios no me quiere, no está conmigo, ¿por qué permitió esto y todo esto? Bueno, entonces tenemos que, el verso 6 dice, porque el Señor al que ama,
disciplina.
Muy bueno esto, Esteban, otra vez la palabra corrección, otra vez la palabra paideia. Y hay una explicación, porque, muy buena explicación. Este porque es la conjunción consecutiva explicativa, y la explicación es y directamente dirigida al que ama.
Al que ama.
Al que ama. Y dice, el Señor al que ama disciplina. Parecería raro esto, ¿no?
Parece, sí. Y vamos a retomarlo enseguida después de la pausa en la conversación en la jungla semántica. Porque no solamente disciplina, en lo que uno podría entender en términos generales con una palabra, sino que azota a todo el que recibe por hijo. Veamos esto, ¿te parece, Héctor, luego de la pausa? Ya llegó la nueva edición para el año 2017, Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial. Por informes 2-900-2601 o a través del celular 091-610-610.
Muchas las voces, muchas las historias. 35 años de comunicación ininterrumpida. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Sí, escuchó bien antes de la pausa. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Para colmo, Esteban, azota es la palabra griega mastigoi, que quiere decir látigo. Y uno dice, no, yo no quisiera este versículo, por favor. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir con látigo, ¿no?
Este también viene de Proverbios.
Sí, sí, uh-huh. Proverbios y capítulo 3, versículo 11 y 12, y Job 5, 17. Bien. Armó todo esto aquí. Ahora, muy bien, tenemos que ir despacio aquí porque tiene la palabra azota, sí, que es la palabra mastigoi, en realidad tiene un acento allí, mastigoi, que es el látigo. Pero ojo cómo...
¿Cómo se emplea
claro,
eso?
Claro, cómo se emplea y cuál es la idea de látigo. Porque también la Biblia dice que la autoridad tiene la espada, ¿verdad?, para marcar y mostrar su autoridad, pero no necesariamente está diciendo la espada es para matar. Uh-huh. La Biblia no está aprobando la prueba, la pena de muerte.
Claro.
Es simplemente mostrar que tiene un símbolo de autoridad. Y acá, por supuesto, la palabra azota, que es mastigoi, es una palabra que indica que él va a hacer algo en nuestra vida para que duela. Ahora, no quiere decir que me va a castigar para perjudicarme. Simplemente todos sabemos dónde nos duele o dónde nos aprieta el zapato.
Y dónde tenemos debilidades y problemas.
Exactamente.
¿No?
Y él va a tocar ese punto. Ahora, comenzando del verso 6, comienza con la explicación. Porque, la gran explicación. Al que ama, como la palabra ama está en un presente, es un verbo, que está en el presente indicativo activo, uh-huh, es al que está amando continuamente.
Continuamente.
Porque los verbos en el tiempo presente, en el griego, están indicando siempre una continuidad. Por eso los tiempos presentes están siempre como progresando, avanzando, continuando la acción hacia el futuro. No nos olvidemos que en el griego, Esteban, hay 11 clases de presentes que son muy particulares. Es interesante esto que el griego, cuando uno dice un tiempo presente, sí, pero hay 11 verbos en tiempo presente.
Entiendo.
Y cada uno tiene su movimiento y su explicación. Uno de los que más se usa, y Pablo usa, y Juan usa, es el tiempo presente histórico, ¿no? El presente histórico o presente instantáneo son los que más se usan en los escritores de Pablo y Juan. Muy bien, entonces al que ama, disciplina. Otra vez vuelve a poner paideia. Y como es un verbo, la palabra disciplina aquí, en el griego, es verbo, no es sustantivo.
Mm.
Es un verbo. Y como verbo está en un presente indicativo activo. Entonces esto no me gusta tampoco porque dice que está continuamente también disciplinándome. Y ahí es donde tenemos el problema. Creemos que cuando Dios está continuamente disciplinando es castigando, golpeando.
No, haciendo, sino bajo la prensa.
Sí, en la prensa, haciéndome llorar y haciéndome sufrir. No, la palabra paideias es instrucción moderada, disciplinaria como a un hijo. Viene de la palabra paidión, que es la palabra niño. Por eso siempre tenemos que tener presente de que la disciplina es buena y el escritor va a llegar a decir que no solo es buena, sino que es necesaria para cada uno de nosotros.
Estamos hablando, entonces, diferenciando esto de otro tipo de castigos abusivos, porque vos decías instrucción disciplinaria moderada como a un hijo.
Exacto.
O sea, no es del que se abusa de su autoridad para darle palo y...
No es agresividad, no es lastimar. Lo que menos quiere Dios es lastimar el corazón o la vida de sus hijos. Por eso dice al que ama, disciplina. Yo estaba estudiando, Esteban, el tema de por qué una mamá no disciplina a su hijo. Lo estuve estudiando por meses.
A ver.
Inclusive he hecho encuestas, preguntas, he observado a mamás que no disciplinan, sea en una mesa, comiendo, en una estación de ómnibus, en la casa.
Sí.
Estuve anotando por meses y me di cuenta de algo.
Sí.
Es bíblico, ¿no? Pero me di cuenta un poco tarde, tal vez. La mamá que no disciplina es porque, mayormente dice porque tiene amor a su hijo. No, no es amor a su hijo, es amor hacia ella, es amor propio.
Ah.
Porque uno dice, no, lo que pasa es que la mamá lo ama tanto al niño que no quiere disciplinarlo. Realmente se está amando ella porque no disciplina por un montón de factores que yo he anotado y he escuchado en las mamás. Si yo lo disciplino, él me va a decir que soy mala madre.
Uh-huh.
Está pensando en ella. Si yo lo disciplino, cuando sea grande, se va a enojar conmigo y va a hacer tal cosa. Está pensando en ella. Si yo lo disciplino, yo me tengo que quedar media hora conversando con él y ya perdí yo media hora. Otra vez está pensando en ella. Entonces saqué como conclusión que el que no disciplina tiene amor
a sí mismo.
A sí mismo. Entonces se llama...
No amor a su hijo.
No amor a su hijo, es amor propio. Lo estuve analizando. Yo no soy sociólogo, ni antropólogo, ni psicólogo, soy un logo. pero soy observador de las personas y anoté cada acción que yo veía, anotaba. Y yo decía, pero está pensando en ella.
¿Quiere? O puede haber también miedo a la sanción social que puede haber si disciplina a su hijo por cierto tipo de legislaciones.
Perfecto, pero sigue pensando en ella.
En ella misma, ¿sí? No en el hijo, sino piensa en ella.
Y si yo disciplino, voy a poner mi ejemplo de mi Marcelito, ¿no? Mi Marcelito chiquito, claro, tiene 32 años mi Marcelito, digo, pero sigue siendo mi Marcelito, mi primogénito. Si yo era chico y yo tenía que disciplinarlo, yo tenía que entrar al cuarto, sentarme en la cama, tratar de que él entendiera el asunto, porque no era imponerle la disciplina, por qué causa él iba a estar disciplinado, y entonces que lo razonábamos juntos, conversábamos, colocaba la disciplina fuerte, sea cual sea, si jugar o no jugar, salir o no salir,
restringir algunas cosas
que le gustaba. Y después, que él lo entendió, orar por él. Pero todo eso te lleva...
Tiempo.
Una hora.
Claro.
Y yo no lo quiero hacer porque esa hora yo tengo que estar conmigo.
Sí, es otra cosa. No quiero perder tiempo con eso.
Claro, entonces seguimos pensando en amor propio.
Claro, no amor hacia el hijo.
No amor hacia el hijo. Si una mamá y un papá realmente aman a su hijo, tienen que disciplinarlo. Va a doler. Va a doler.
Incluso estamos hablando de alguna nalgada, si es necesario.
Sí. Inclusive cosas que, bueno, yo siempre digo que una buena disciplina duele más al papá
que al hijo.
Yo recuerdo a Marcelo una vez, tenía problemas en el colegio con sus notas, que gracias a Dios él terminó muy bien todos sus colegios, el secundario, la facultad, pero él tenía algunos problemas y yo le dije que si él no mejoraba, él no iba de paseo a otro país que donde yo voy a ir, a Buenos Aires. Y lo peor que me pudo pasar, Esteban, es que él no solo no subió las notas, sino que las bajó.
Ay, tuviste que aplicar
y
disciplina.
Y yo tuve que aplicar porque si no perdí autoridad de ahí claro, al resto de la vida. Claro. Fue lo más duro, porque tener que ir con mi otra hija, con mi hija, mi esposa, a Buenos Aires y dejar mi hijo en la casa de mis suegros. ¡Oh! A mí se me caían los lagrimones, pero yo tenía que aplicar. Inclusive me fui con algunas dudas de si estaba aplicando bien la disciplina. Te podés imaginar que Adriana no disfrutó el viaje.
Me
yo no disfruté
que
el
no,
viaje.
Me imagino.
La única que disfrutó el viaje fue mi hijita Silvana.
Qué horror la vida.
Iba loca la vida diciendo ahora todos los juegos son para mí. Sí. Bueno, entonces yo oré, dije, Señor, esto fue lo que yo dije.
Claro, además comprometiste tu palabra.
Mi
¿no?
palabra, sí. mi palabra. Y si uno tiene que realmente enseñar, tiene que sujetar la palabra. Uh-huh. Que mayormente dice, bueno, mira, por ahora, esta vez te perdono, pero la próxima. Yo ya había dicho, Esteban. Entonces lo
estableciste
dejamos.
Estableciste la medida que iba a ser.
Sí, sí, uh-huh. sí. Lo peor que me pudo pasar es que mi hijo no haya subido en las notas en ese momento. Bueno, fue algo lindo. ¿Sabes por qué? Porque si bien no disfrutamos, yo no lo disfruté, Adriana tampoco, pero sabíamos que Dios iba a hacer algo. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos, la señal, pero indescriptible, de que Marcelo había aprendido la lección, no es que se puso a estudiar, es que llenó, cuando nosotros estuvimos unos días en Buenos Aires, cuando llegamos, él había llenado la casa de carteles, la puerta del cuarto, el living, todo. Había puesto carteles que había hecho en la computadora, uh-huh. dándonos la bienvenida.
Mira.
Uno dice, pero entonces no hay bronca, no hay raíz de amargura, no hay rabia, no hay enojo. Ese fue...
Aceptó la disciplina.
Y eso, cuando yo vi los carteles de lejos, yo dije, gracias, Señor. Por supuesto, también la disciplina sirvió porque se puso a estudiar, estudió, se graduó muy bien y bueno, terminó todos sus estudios. Estoy hablando de un hijo chiquitito, ahora ya tiene 32,
claro,
¿verdad?
Claro. Pero sí, Héctor, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que dice después, más tarde, Proverbios, que la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre?
Exactamente, porque la mamá retuvo un montón de disciplina en la vida, siempre por pobrecito, mira lo que va inclusive a pensar de mí, todo eso. Cuando fue permitiendo todo eso, Esteban, el árbol, una vez que se va torciendo, de grande le vas a querer poner el tutor y ya no lo enderezas. Por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Es lo que vemos muchos hoy en día con esos hijos que son realmente rebeldes.
Sí, y están en que no les importa nada.
Alcohol. Sí. Ni siquiera les importa la madre porque le roban a la madre para la droga. Y uno dice, pero... la mamá tanto, y ahí viene el dolor. Hijo, yo invertí tanto en ti. Uh-huh. Este, trabajaba tantas horas, hice tantas cosas. Te cubrí, inclusive la mamá puede decir, te cubrí o encubrí muchas cosas tuyas para defenderte. Ahí está el problema. Después el hijo crece. Por eso la disciplina siempre es buena.
Es buena.
Duele, y duele más, a mí me duele más cuando uno la aplica que el que la recibe.
O sea, tiene que ser medida, pensada, consensuada en la familia.
Moderada y disciplinaria como un hijo. Y uno dice, ¿qué hace al hijo? Y quiere instruirlo para que sea un muchacho de bien, con ética, con moral, con principios, con valores, que pueda vivir en los parámetros que papá y mamá le está indicando. Ahora, vos imagínate que si un padre lo hace, porque vamos a finalizar así, no nos olvidemos que el versículo 9, yo me voy a adelantar un poquito uh-huh. para justamente mencionar y terminar con esto, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban.
Sí.
La palabra disciplinaban es un verbo que está en imperfecto, quiere decir que papá y mamá lo tenían que hacer siempre.
Claro.
No dice disciplinaron, disciplinaban.
Disciplinaron continuamente.
Continuamente, sí. Y los venerábamos, que era respetábamos.
Claro.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mm. Ahora, si papá y mamá, que a veces no lo hacían, pero mayormente lo hacían para nuestro bien, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, Esteban, en este día, yo quiero decir a los oyentes justamente esto, cuando viene la disciplina de parte de Dios, tomemos realmente con gozo y sabiendo que es para nuestro bien. Por eso el mismo escritor uh-huh. dijo, En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ya vamos a analizar este versículo.
Sí, ya veo que el tema de la disciplina y la corrección nos va a llevar unos cuantos programas, porque el mismo escritor, hasta el versículo 13, sigue hablando de esta temática en forma central, ¿no?
Bueno, en realidad lo sigue hablando hasta el verso 25.
Hasta el 25, mira.
Pero por supuesto que el 12, el 13, el 14 es la explicación. La explicación, si será importante del 12 en adelante, que es la explicación por qué tenemos que seguir adelante a pesar de que no pareciera tan justa o tan buena la disciplina. Por eso, querido amigo, es bueno nuestro buen Dios, y usted lo sabe, yo también. Amén. Es muy bueno, amable y dulce. Si usted en este día está pasando una disciplina de parte del Señor, recíbala. Al presente no parece ser causa de gozo. Tal vez usted en este día no se está gozando. Pero la Biblia dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Dios le bendiga ricamente y que sigamos disfrutando la buena disciplina del Señor.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.